Bienvenido a un episodio más de Crear desde el Corazón con Carlos Delfino.
Un saludo para todos y bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a contarles una experiencia que estamos teniendo, que por supuesto es de vida coherente, pero se las voy a contar aquí, en la comunidad, Crear desde el Corazón, porque están muy relacionadas. Entonces, tiene todo que ver con crear desde el corazón. Hay un reto nuevo que estamos haciendo, no que ya hicimos, que lo estamos haciendo, porque todos los días los que se inscriben a ese reto escuchan un audio, luego hacen unos ejercicios y generalmente un día a la semana hacemos una reunión plenaria con todos para ver en qué tienen dificultad o en qué. Está saliendo muy bien, especialmente porque se llama Reto de 30 Días de Libertad. Justamente está saliendo bien por eso, porque yo creo que el 2020 y el 2021 fueron los años, especialmente el 2020, fue el año clave para ratificar una cantidad de cosas que nosotros ya intuíamos o directamente sabíamos. Y es que el ser humano, lamento decirles, es una raza esclavizada. Esa esclavitud fue por mucho tiempo solapada. Aunque si uno busca bien, la encuentra enseguida. Pero no era como en la antigüedad, que estaba muy claro quiénes eran los dueños y quiénes eran los esclavos. De la revolución industrial para acá estuvo medio solapado esto de la humanidad como raza de esclavos. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, fue un grupo, un colectivo de una raza especial, no de esta humanidad. Puede haber sido de otra humanidad anterior. La verdad que no se puede probar eso. Y bueno, lo que hicieron fue intervenir el genoma primero. Eso se encontró. Eso está probado y comprobado. Incluso sabemos qué fue lo que pusieron en el genoma. Pero esto hace miles de años. Después hubo una programación muy planificada durante miles de años hasta la actualidad. Y ahora estamos en un momento crucial de la historia del ser humano porque se deciden muchas cosas. ¿Cuál fue el sistema? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál fue el sistema que sin necesidad de usar grilletes o cadenas o lo que usaban para los esclavos antiguamente, nos mantenía en la esclavitud un poquito solapado, porque ya se había hecho como algo normal, la vieja normalidad, fue el sistema económico. El sistema económico de los siglos XIX, XX y XXI, tal vez XVIII, XIX, XX y XXI, es un sistema económico diseñado de tal manera que las personas que viven en un país siempre, siempre son deudoras. Ofrecen créditos, hay una cantidad de facilidades para que te endeudes. Y después hay todo un mecanismo muy bien pensado para que nunca jamás te liberes de las deudas. Eso por un lado. Por el otro lado, se basa en que las cosas que necesitamos, que son materia, fueron creadas por un Dios que está separado de nosotros. Y aprovecho para decirles también que el sábado que viene, sábado 8, haremos un seminario, esto sí, comunidad, llamado Todos somos uno, así en, ¿será que todos somos uno? Entre signos de interrogación. Les adelanto un poquito la respuesta para los que escuchan esto. Puedo decir en este momento que tenemos cuatro pruebas científicas, hechos científicos probados, que demuestran que todos somos uno y demuestran también que todo es uno. Pero el asunto es que ese todos somos uno lo decimos de boca para afuera. ¿Quién siente eso en realidad? ¿Quién puede sentirlo? Yo lo sentí una sola vez en mi vida. Conozco gente que lo ha sentido más veces. No me pregunten ni me juzguen por lo que voy a decir, pero a las mujeres se les da más fácil, pues yo hice una investigación sobre esto, una investigación, una encuesta. ¿Alguna vez tuviste la experiencia esta de sentirte uno con todo y con todos? Tiene nombre esa experiencia. Se llama quiesencia. Y es eso, es la experiencia de sentirse uno. Así le decía yo antes, la experiencia de sentirse uno con todo y con todos, como que el tiempo se detiene y podemos disfrutar como de un estado de conciencia mucho mayor al que tenemos diariamente. Eso para mí es una prueba. Fue estudiado por el Instituto Matemáticas del Corazón y creo que de allí fue que le pusieron ese nombre. Quiesencia. Pero aparte de eso, que sería una prueba empírica y sería la quinta, tenemos cuatro trabajos diferentes de diferentes científicos despiertos, y nosotros trabajamos con científicos despiertos, nada más. El primero que demostró que todo es uno es David Bohm, un científico espiritual. Era amigo de Einstein por un lado y amigo de Jiddu Krishnamurti por el otro. El otro que marcó mucho mi vida fue Jacobo Grinberg, un hombre muy espiritual también, científico, con todas las reglas del método científico. Y finalmente, Peter Garayev, donde todo su trabajo, el trabajo de toda su vida, nos demuestra que todos somos uno y venimos a enterarnos de que era una persona muy espiritual o conciencial, a mí me gusta más la palabra conciencial, bueno, después de su fallecimiento, el 17 de noviembre del 2020. Entonces, bueno, empezó a decir cosas que no había dicho nunca antes y a referirse a temas como el cuerpo espiritual. En fin, esos científicos despiertos nos han dejado una herencia muy importante y es esa, que todo es uno y que todos somos uno. Y si todos somos uno, ¿cómo se puede concebir que Dios, la deidad, la conciencia absoluta, como nosotros le decimos, esté separada? No puede ser. ¿Cómo la divinidad, ustedes le llaman? Yo uso poco la palabra Dios, porque usaron esa palabra para hacer negocio. Además es el padre, es todo masculino. Es la concepción religiosa común de Dios. Es un hombre, un varón, un padre, un superhombre, un Superman, que puede hacer lo que quiere, que es el creador de todo, incluso de las leyes, y que de la nada crea la materia. Bueno, ahí hay tres contradicciones en una. De la nada no sale nada, y además no existe la nada, porque la energía no fue creada, así que la energía viene desde la eternidad y va hacia la eternidad. No tiene ni principio ni tendrá fin. No tuvo principio ni tendrá fin. Así que eso de la nada es un poco difícil. Es imposible. La famosa creación, así lo dice la iglesia, ex nihilo, de la nada, es imposible. La materia ya se demostró que es energía y el Dios separado no puede existir. No puede existir. Abarca todo y a todos, a todas las conciencias, como decimos nosotros, circunscritas a una experiencia particular. Lo único individual que podemos hablar en la conciencia son las circunscripciones a una experiencia definida, nada más. Porque la conciencia en sí no se puede partir, no se puede cortar, no se puede quebrar, pero sí se puede circunscribir a diferentes experiencias individuales. En eso está basado el sistema económico. Uno de los pilares de esta esclavitud, donde uno tiene que primero prepararse. Antiguamente eran los maestros de un oficio que le enseñaban a discípulos, a aprendices, que venían a ayudarlos, les enseñaban el oficio y así pasaba de generación a generación. Actualmente, no tan actualmente, a partir del siglo VIII después de Cristo, en el imperio de Carlomagno, uno de los consejeros de él fue el que propuso un sistema que vendría a ser lo que hoy conocemos como sistema escolar, con muy pocas diferencias con respecto a este sistema escolar. Entonces, el sistema económico requiere que tú aprendas bien. Y hace mucho tiempo que el sistema escolar no tiene nada que ver con, no tenía nada que ver con el ámbito laboral. O sea, tenías que aprender todo otra vez cuando ibas a trabajar. Pues eso es un tema aparte. La cosa es que tienes que prepararte. Tienes que tener un papelito que diga que sabes hacer esto, o que eres licenciado en esto, o que estás capacitado para esto o para lo otro. Luego tienes que trabajar mucho, mucho, mucho para ganar un poquito de una cosa que se llama dinero, que es una cosa totalmente abstracta, según que respaldada por oro, un oro que dejó de existir hace muchísimo tiempo. Y lo que hacen es imprimir papeles, en el mejor de los casos, porque ahora ya no necesitan ni siquiera imprimir, ya que todo son números en computadoras. Es el dinero informático. Ni siquiera necesitan tantos papeles. Es cuestión de mover los números y nada más. Así que con todas esas imposibilidades, con todas esas trabas para entenderlo, resulta que nunca dejamos de ser esclavos de una élite que es la dueña del dinero, y dejan crecer a unos pocos, a unas pocas personas, y nadie, ninguna persona incluso se ha intentado, pero ninguna persona puede entrar en la línea de sangre de esa élite. Nadie. Entonces, se trata de prepararse, se trata de trabajar, se trata de ganar siempre menos de lo que necesitas y luego comprar esa cosa que se llama materia, que nosotros, como conciencias que realmente somos, experimentando aquí, en este infierno, podemos manifestar, porque la actividad principal de cualquier, no, de la conciencia, aunque esté circunscrita, es manifestar para experimentar. Los físicos cuánticos no estaban locos cuando empezaron a decir que nosotros manifestamos nuestra realidad a cada paso. Así es. Y después de ellos vinieron muchos más. Los del paradigma holográfico, en fin, hay muchas corrientes en la ciencia que defienden esta postura, que es la realidad. Desde los años 50, el que para mí fue el genio de la neurociencia más grande que pasó por esta frecuencia de realidad, llamado Carl Pribram, el Einstein de la neurociencia. Ese hombre en los años 50, 1950, ya sabía que no existen objetos fuera del cerebro. La neurociencia de punta, de vanguardia, ahora, en estos años, en esta década, afirma lo mismo. No hay objetos fuera del cerebro. Y entonces la realidad, ¿cómo es que vemos cosas y percibimos cosas? Bueno, la realidad perceptual es energía e información. Fuera de nuestro cerebro hay energía e información. Nosotros mandamos una energía en forma de intención, la conciencia nos devuelve la información que necesitamos y dentro del cerebro es donde sucede todo. La acción sucede dentro del cerebro. La neurociencia dice después la proyecta. Vivimos en una realidad virtual, autocreada y proyectada. Vamos a dejarlo así porque es otro proceso. Los esclavos no tenemos derecho a quejarnos. Entonces, aquello que habíamos hablado, ¿se acuerdan de ser observadores pasivos? Y lo que acabo de describir es propio de un observador pasivo. Ustedes miran, pero tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que. Sí. Lo que tiene que hacer es adaptarse a un sistema como si el sistema no se pudiera cambiar de alguna manera. Es un observador pasivo. Es lo que le dicen la zona de confort. Pero la zona de confort, ¿quién le dijo a ustedes que es linda? La zona de confort lleva implícita un jefe con carácter podrido que te grita y que nunca está conforme, o que te expriman en un trabajo, que te saquen todo el jugo hasta que te enfermas y no puedes decir nada porque así son las reglas del juego. ¿Sí? Y tú lo permitiste, te dicen después. Ah, usted habla mucho de explotación, sí, pero usted lo permitió. Yo no permití nada. Era dejarme explotar o no vivir. O no vivir. O sea, o no tener dinero para comer. Así de fácil. Bueno, el manifestador activo es muy diferente porque en cuanto percibe una cosa así, una explotación, por ejemplo, lo que hace es independizarse y vivir por sus propios medios. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. En vida coherente lo hicimos. ¿Cómo es en realidad esto del Dios separado que crea materia de la nada? ¿Cómo es en realidad? Recuerden esto, aunque se olviden de todo, recuerden esta frase. La causa y la sustancia de toda existencia, incluso la existencia ilusoria y pasajera, es la conciencia, causa y sustancia de todo lo manifestado, la conciencia. Si una conciencia no está involucrada, no se puede manifestar absolutamente nada. Nunca se pudo, ni siquiera una partícula subatómica, cuanto más un universo. Así que la conciencia es la causa y la sustancia de todo lo manifestado. Después viene otra cantidad de contradicciones, las cuales ya nombramos, pero que todas terminan cercenando la libertad del ser humano, que no tiene ni siquiera la capacidad de elegir, porque les recuerdo que el que elige es siempre el inconsciente. Lo que llamamos libertad ilusoria, que es algo que ya lo hablamos. Así se va desarrollando este reto, son 30 días. Esperamos que las personas al menos se sientan acompañadas, sientan que tienen a dónde recurrir, tienen personas dispuestas a escucharlos. Acabo de hablar con una amiga nuestra de Colombia y bueno, no podemos arreglar ese tremendo lío, pero sí podemos decir a la persona que cuando necesite, estamos para escucharla, para sentirnos acompañados. Y algo se logró porque la reforma tributaria finalmente dio el paso hacia atrás y finalmente no se va a implementar. Murieron 17, pero el pueblo logró al menos eso, que era una incongruencia desde cualquier punto de vista. Muy bien. Desde la comunidad, entonces, les deseamos a todos que no olviden nunca de que hay un camino de libertad, de que se puede vivir en una libertad sostenida todo lo que quieras, no 30 días, el resto de tu vida. Solamente que está tan alejado de nosotros, estamos habituados a cosas tan diferentes que nos parece imposible. Pero si lo practicamos, cada vez va a ser menos imposible. Y va a llegar un momento que vamos a terminar viviendo nuestro verdadero yo, que es la conciencia, y tomando elecciones, decisiones totalmente libres. Somos la conciencia. Somos la libertad, somos la manifestación de todos los universos. Que estén todos muy bien.
Esto fue un espacio para ti en Crear desde el Corazón.